mientras la noticia deportiva, hablando un poco sobre también lo que cuesta recoger o tuvo que haber costado recoger 16 millones de firmas en Colombia, suponiendo que por lo menos la mitad haya implicado un pago a un voluntario que recoge. Y si esos, si la cifra de las 700 pesos por firma es válida, pues supongamos que hay 10 millones de firmas de esas 16 que fueron entregadas y estudiadas por la registraduría, que fueron pagadas, ¿de cuánta plata estamos hablando nada más en el intento por lanzarse por la vía de firmas?
Así es. Diana, si me permite una reflexión antes de seguir hablando del tema económico y las firmas, y es en este listado que ha publicado ahora 20, ¿cierto? El ranking de los candidatos y la recolección de firmas.
Que si quiere leerlo,
hay
tiene usted.
Cuatro, están Fajardo, está Pinzón, está Petro, está Córdoba, está Marta Lucía, está Vargas, está Caicedo y está Ordóñez. Aquí hay cuatro de los seis candidatos que en estos momentos aparecen como más opcionados. Esto es un mensaje de una inmensa gravedad para la democracia colombiana. Que cuatro de los seis candidatos hayan escogido un camino que es legítimo, por supuesto, por fuera de estructuras partidistas, aun cuando la gran mayoría de ellos buscan o tienen ya respaldo de estructuras partidistas. Esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo en Colombia y que parte de la clase dirigente no se ha dado todavía por enterada, ¿cierto? De una insatisfacción, de una rabia que hay en las calles de las ciudades de Colombia inmensa. Y que si no encuentran una canalización por parte del sistema democrático, nos vamos a ver unos líos en Colombia tremendamente graves. Es la primera observación que yo haría, ¿cierto? Uh-huh. Es la primera vez además en la historia del país, ¿cierto? Que de los seis candidatos más opcionados, por donde quiera que usted los mire, ¿cierto? Vía encuestas, vía respaldo, etcétera, etcétera, cuatro de ellos hayan escogido el camino
pero...
que...
por fuera el tema de la financiación.
Sí, pero
un momento. Con 8 mil millones.
Pero de acuerdo, pero permítame terminar porque no he terminado. Sí, yo no he cortado aquí a nadie, permítame terminar, ¿cierto? Entonces, eso me parece de una inmensa gravedad porque eso lo que refleja es la rabia que hay en las calles hoy en Colombia. Y que puede dar unas sorpresas en las elecciones del año entrante que no nos alcanzamos a imaginar si no hay una respuesta de la política frente a la insatisfacción que está experimentando la ciudadanía. Luego lo otro. El tema de la logística, lo que significa la logística de las firmas y lo que cuesta la logística de las firmas. Porque también hay que contarle a la ciudadanía que esa no es una democracia que no cueste. Porque la ciudadanía piensa, pero entonces la democracia de los partidos cuesta y la democracia de las firmas no cuesta. Cuesta, también cuesta mucho. Y aquí, mientras estaban transmitiendo la noticia deportiva, teníamos un debate sobre lo que significa ser candidato presidencial, porque candidato presidencial significa ser candidato presidencial con una serie de honores y de financiación pública.
Yo le quiero decir,
además se suman los dineros de los partidos que lo apoyen. Entonces, en el caso de Fajardo, para no hablar solo de Vargas Lleras, cuando entra el verde entra con su financiación presidencial más también, eso, más la que ya tiene Fajardo, y si entra el Polo, ese 8,000 por 3.
Va sumando.
Entonces, es también una estrategia para tener mucho más recursos para la campaña.
Y poder empezar antes, además.
Pero además. Y empiezan antes.
Con otros trucos muy importantes, mire cómo es de bueno. Grupo Significativo de Ciudadanos inscritos para presidente. 2010, 2. 2014, 14. 2018, 39. Por una sencilla razón, porque esos comités no tienen las reglas del Consejo Electoral. Entonces pueden recibir, por ejemplo, dinero de personas jurídicas, pero además de personas jurídicas, de extranjeros, de personas anónimas.
Sin darle cuentas a nadie.
A nadie. Entonces hay que pegarle una reguladita a eso, porque mire, ya 39 de 2 en 8 años. Algo,
pues habrá
algo
que
tiene.
Sumar cuánto por lo menos le toca a cada uno de los que se presentaron recibir, ¿no?
Empecemos
que
llegan por firmas, que se queden por firmas y no acepten a decisiones políticas. Empecemos por eso, para hacerlo un poquito más claro en financiación.
Claro,
no,
y este tema, pues digamos que si le sumamos el tema de este sistema político cerrado que no se quiere reformar y que cada vez se va arrinconando más frente a una insatisfacción, una crítica cada vez más fuerte frente al estado establecido, y sumémosle a este tema la campaña de guerra sucia que se viene. con todo el tema de las noticias falsas que ya están empezando a circular. Estamos empezando a ver todo tipo de carruseles que se empiezan a montar y así.
Bueno, las cadenas de WhatsApp de que el y censo, hoy la silla vacía dice que hay más o menos 7 nuevos portales.
Se están creando todo tipo de portales que se alimentan
regionales,
entre sí,
además,
con interés político, con capacidad de desprestigio, con capacidad de viralizar todo tipo de información falsa, donde la posverdad se ha vuelto, digamos, ese nuevo adalid fundamental para poder salir, donde los algoritmos de las redes terminan premiando ese efectismo y ese maniqueísmo y esa capacidad de estigmatizar. Entonces, el tema aquí donde uno dice, bueno, por un lado este populismo, por otro lado las rabias y las emociones, por otro lado partidos políticos que están totalmente desprestigiados, por otro lado todo lo establecimiento y el statu quo representa todo lo malo, donde las instituciones están, digamos, todo el mundo desconfía de las instituciones, y perdón, ¿de dónde está? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Dónde está la democracia? Si la democracia es las instituciones, otra cosa es que la gente las ha manejado mal y terminan en la cárcel y hay escándalos de corrupción. Entonces, yo creo que aquí sí hay unas reflexiones muy de fondo de lo que debemos empezar a recuperar, porque este es un punto de quiebre en estas elecciones. Esta proliferación de candidaturas, digamos que por fuera de lo tradicional, lo cual, digamos, es legítimo y me parece que es un reflejo de lo que está pasando. Vamos a ver a dónde nos termina llevando frente al tema de lo que significa la institucionalidad y las instituciones en una democracia.
Alejandro.
Porque aquí el populismo, sí, ya sabemos exactamente estos discursos eran los que manejaba Hugo Chávez en los 90. Era exactamente esto. Y ya y bueno, para no hablar de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
Sí, aquí hay un elemento, digamos, que yo creo que hay que dimensionar en toda su gravedad. Cuando las democracias colapsan, hay un elemento que advierte sobre la eventualidad de ese colapso, y es que en el debate público desaparecen por completo los argumentos. Y lo que aparece es la emoción, exclusivamente la emoción. Y de las emociones, la rabia y el odio como emociones fundamentales, que además tienen la capacidad de aniquilar al que produce argumentos, ¿cierto? Porque el que produce argumentos se ve sepultado por una catarata de rabia, de ira y de odio. Y yo creo que eso no ha sido entendido lo suficientemente en el país. Prácticamente cuando uno mira el debate público que hay en Colombia, el debate de las redes, por ejemplo, es un debate donde prácticamente no existen argumentos. Cuando usted vende un argumento que contenga rabia e ira, eso se extiende como un incendio en una pradera, en medio de una sequía.
Alternativas.
Y, claro, y los... Pero aquí, ¿cuál es la cosa paradójica? Y es que los participantes del debate, la gran mayoría de los políticos participantes en el debate, se han dejado seducir por ese tipo de juego. Se han dejado completamente seducir por ese tipo de juego. Señor, cuando uno observa lo que ocurrió en los Estados Unidos, literalmente los argumentos fueron aniquilados en ese debate, desaparecieron. Entonces, yo creo que hay un elemento sobre el cual es muy importante reflexionar, digamos. La insatisfacción de la calle no ha encontrado una respuesta por parte del sistema, y esa insatisfacción se ha ido transformando cada vez más en ira y en rabia. Y yo lo percibo en Bogotá, en las calles, digamos, de una manera que nunca lo había sentido.
Eso que tenemos tan claro, ¿qué alternativas tiene el ciudadano frente a eso?
Eso
es lo que hay que empezar a analizar, porque es que eso es una realidad.
¿Qué están ofreciendo las élites al ciudadano?
Es complicado, ya lo decía Alejandro, si los que detentan el poder político, que pueden ajustar las normas en la medida que cambian el hecho social, porque los hechos sociales no son los mismos en el tiempo, el hecho social va cambiando y tiene que ajustarlo. Hicimos lo de la recolección de firmas para abrir a nuevas opciones, pero eso ya está convertido en un mecanismo diferente. Uh-huh. Si los que tienen y tenemos la obligación de cambiar esas normas, no la empezamos a ajustar porque estamos pegados a ellas, porque es la forma de vida del político tradicional, le queda muy difícil a la ciudadanía reventarlo. Y para reventarlo, tiene que despojarse de ese odio del que es presa fácil. Él debería estar pensando más bien sin cabeza, con cabeza fría, sin que alguien lo empiece a llenar de odio, en cómo cambiarlo. Pero entonces, los grandes generadores de opinión saben que es pasto perfecto para las llamas. Entonces empiezan a echarle fuego y no construyen ciudadanía. Estamos destruyendo el país con un pocotón de populismos que al final lo vamos a pagar carísimo. Creo que hay que reconstruir la ciudadanía con confianza en las modificaciones que tienen que hacer los organismos para hacerlo.
Mira, Diana, yo creo que en esto es, Alejandro, en el fondo, sí, es lamentablemente pues es una crisis de liderazgo, digamos que esto, en el fondo, hay una crisis de liderazgo en Colombia y hay una crisis de liderazgo en el mundo.
Terreno fértil para que pase lo que está pasando.
Y eso es un problema muy de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, digamos, cuando uno realmente es un demócrata o un líder demócrata, un líder que cree en las instituciones, un líder que cree que esas instituciones, o sea, ya la historia, la bibliografía de la ciencia política y del desarrollo ha demostrado que las naciones que evolucionan, que se modernizan, han sido porque han tenido instituciones fuertes, no que de sociedades que dependen de caudillos y de mesías. En América Latina ya sabemos, ya pasa, ya esa historia la conocimos. Ya en Europa lo conocieron, lo que significan los nacionalismos, y eso ya supimos lo que eso desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí lo que tenemos que empezar a mirar es un poco cuáles son los liderazgos o los, digamos, incipientes liderazgos que hoy, en la Colombia de hoy, pueden ayudar a volver a fortalecer esas instituciones para que la democracia vuelva a tener el vigor que, pues, o tenga un vigor nuevo, ¿no? Porque digamos que lo que ha pasado en Colombia es que es un país que ha venido evolucionando en muchos temas sociales, pero no ha evolucionado en la política, como una expresión de la democracia. Entonces, uno ve que las cosas avanzan, que la educación, el alfabetismo, los servicios públicos, los derechos de los LGBTs, en fin, la sociedad avanza, los empresarios crecen, las exportaciones hace 20 años, pues hoy en día es mucho más. Todo va avanzando, la educación, y lo que no avanza es la política. Y para que la política avance y la democracia se fortalezca, necesitamos inevitablemente tener líderes. Pero líderes que no lleguen a los cargos a creer que ya van a cambiar el mundo, ellos. Y que donde es más importante es su nombre y su ambición personal al fortalecimiento de su institución.
Y el abuso de los privilegios que la ciudadanía resiente hoy de una manera inmensa. Digamos que la gran desgracia hoy, digamos, en quienes creemos en el debate democrático en Colombia, ¿cierto? En que hay que ponerle argumentos a la ciudadanía sobre la mesa, en que hay que jugar limpio con los argumentos, no tergiversándolos, es que para el ciudadano percibe hoy un sinónimo automático. Es decir, si eres político, eres un ladrón. Si estás en la vida pública, estás para saquear los recursos públicos. Si estás en la vida pública, es para abusar de los privilegios. Y además empieza a cortar por esa línea al conjunto de las personas que participamos en la vida pública.
Con el daño profundo que puede, que representa para...
Luego, si tenemos el debate sobre los medios de comunicación, entonces todos los medios de comunicación son tergiversadores, todos. Entonces uno dice, pero a ver, revisemos las cosas con calma. No, todos los medios de comunicación son tergiversadores. Las personas que participan, por ejemplo, la debacle...
Responde
la
eso no a quienes quieren, sí, tierra arrasada, claro, porque allí es donde se alimenta el elemento
fundamental del debate. Es decir, la competencia es, encontremos toda la, digamos, la justicia. Entonces toda la justicia está absolutamente corrompida, y quien haga un trabajo serio en la justicia, pues no se ve ese trabajo serio en la justicia.
Esas generalidades son desde la base, ¿no? Uno también en la vida común dice, es que tú siempre, es que tú nunca, así que desde el diálogo común hay que empezar a quitar esas generalidades, pero también hay que mirar que lo que no me gusta no tiene que ser malo. Entonces, le pongo un ejemplo muy corto para entrar al fondo. Yo respeto mucho y quiero a Juan Esteban Levín en La Silla Vacía, pero descalifica, por ejemplo, al portal donde yo escribo, y dice, es un periódico de debate del senador uribista José Obdulio Gaviria, uno de los columnistas de Irreverentes. Y entonces ahora pensar de derecha está mal. No, uno puede tener una posición ideológica y hacerla ver y hacerla pública. Lo que no puede es mentir, lo que no puede es incendiar, lo que no puede es decir cosas que no son ciertas o agredir, como en muchas veces se ha hecho.
¿Y acaso Juan Esteban Lewin está mintiendo cuando dice,
claro,
que el portal
es que
responde
miente
al
que es el
derecha?
Periódico de debate del senador uribista José Obdulio Gaviria, ahí está mintiendo.
Lo dijo José
no, que es de derecha, ya. Es que es de ultraderecha.
El portal.
Ernesto Yanjure de su cabeza, que es una persona reconocida, controvertida por
es
muchas
un portal
personas
de
no
derecha.
Querida, lo ha dicho. Entonces, hay otros que sí estoy totalmente de acuerdo, y aquí no tiene nada que ver.
Dijo que era de José Obdulio, sí.
No, pero él fue mejor. Hay otros que sí han utilizado.
Le dio un propietario moderado.
A no, pero es que esto quiero terminar. Hay otros que sí tiene toda la razón ese artículo, que son dos o tres personas generando incendios,
utilizando lo que
Alejandro llamaba, que hoy usted con $30,000 compra un software y son 10,000 o 20,000 retweets y opinadores que en realidad no son reales.
Es un gran título y con una gran valentía, porque Iván, hay que decírselo a los oyentes, lo que está pasando y es lo que acaba de decir Alejandro, es lo que visibiliza la silla vacía, que además me sorprendió porque uno tiene un conocimiento de unos u otros portales, pero lo que no tenía conocimiento y en lo que se mete la silla vacía, Juan Esteban Lewin, es en mostrar la cantidad de portales a nivel locales, donde además ese tipo de información es mucho más relevante para las comunidades que la reciben.
Tienen
o sea, eso es una irresponsabilidad muy grande.
Y además para, controles, ¿no?
Para los oyentes, para el triunfo de la, digamos, de la extrema derecha en la política de los Estados Unidos, su ascenso, esos portales regionales fueron fundamentales. Recordemos que Trump no tenía el respaldo de ninguno de los medios nacionales, y mucho había dos medios regionales tradicionales.
Pero Fox
tampoco, había una pelea continua. Todo se hizo a partir de una estrategia de crear una serie de portales que multiplicaban el mensaje. El lío es que, por ejemplo, uno a un portal de esos, ¿cómo le exige que respete las fuentes? Uno a un portal de esos, ¿cómo le exige que corrija una información que publicó sobre uno absolutamente tergiversa? Ahí no se cumple ninguna de las normas del periodismo.
Porque no tienen cara visible, pero déjame terminar la idea de lo que era importante, los líderes que decía Alejandro, pero el ciudadano de a pie tiene que tener un impulso para acostumbrarse a votar. Es que la juventud en redes sociales alega, renieva, opina, critica, pero después no sale a votar, el abstencionismo todavía es muy alto. Luego, no podemos dejar el debate atrás de poner por unos periodos el voto obligatorio. Es que el voto obligatorio hace que el voto comprado sea imposible, es tan caro que no puede ser, y la única forma que yo veo desde el derecho constitucional, como ciudadano, como demócrata, para evitar esa corrupción en la política, es un voto obligatorio por un tiempo, como ocurre en Perú y en otros países, porque es imposible corromper a un elector cuando el nivel de voto es tan amplio.
No, pero volvemos a los líderes. La responsabilidad de los líderes es que están sacando jugo a una situación que después se va a volver contra ellos. Es una falta...
Porque les sirve profundizar o no la crisis de la tierra arrasada, de las instituciones no valen, los medios no valen.
Mire, la polarización del país... La gente se preocupa por candidaturas como la de Petro. No se preocupe por Petro. Preocúpese por qué tanta gente está tratando de votar por gente como Petro. Y es que la polarización del país ha llevado a que la gente no le crea a nadie. Y es aumentando el odio, aumentando eso, solo vamos a incendiar este país.
No, y en eso ya que quiero digamos, hacer un comentario. Es decir, la pregunta en el fondo es cómo le devuelve uno la confianza al ciudadano frente a sus líderes, ¿cierto? O sea, el liderazgo en el fondo es esa manera de empezar a conectarse, no a través de, solo las emociones serían para mí un medio para llegar a la razón. Es decir, de cómo un líder logra sintonizar, logra despertar el interés, el magnetismo para mandarle un mensaje. Y en ese sentido, el problema es que en ese proceso de recuperación de confianza, donde el liderazgo es fundamental, el líder termina enamorado de sí mismo y termina creyendo que lo importante es él. Entonces, el tema es el liderazgo como una manera de empezar a fortalecer es la democracia. Entonces, el verdadero líder es el que dice, listo, yo soy pasajero.
Y la comunicación.
Pero yo voy mi proceso es, yo voy a fortalecer los partidos. Yo voy a tomar decisiones por el bien común. Yo voy a empezar a darle importancia a las instituciones y no creer que yo voy a salvar el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso es importante que la sociedad tenga referentes. Referentes de esa sensatez, de esa razón, de esa ética. Una persona
hoy en
como
día, Antanas hoy en día para usted, exacto, les iba a preguntar a cada uno de ustedes, eso que están ustedes planteando, ¿quién sería un referente que uno pudiera decirle a la sociedad, recuerden lo que representó quién?
Mira, yo te digo, digamos, y hay diferentes liderazgos donde hay un contexto y uno sabe que hay unas voces. o unos puntos donde descansa la confianza pública. Antanas Mockus me parece que jugó un papel, un liderazgo ético importante en la política en Colombia, en lo público en Colombia. Y todos lo recordamos, nos puso sobre la mesa la importancia de la cultura ciudadana, y no solo como un tema teórico de un personaje que decía frases geniales y una simbología muy atrevida, sino que cambió ciertos comportamientos. Pero detrás de eso hay otros espacios donde...
Porque además recordar eso también revalida esa política y esa función pública que tratan de generalizar y acabar.
Sí, así debería ser. La desgracia es que...
Un referente para usted.
Tal vez usted, una cosa, Diana, en alguna encuesta que usted fueron quienes la publicaron, le preguntaban a los ciudadanos, ¿usted invitaría a un político a su casa o usted le prestaría una plata? Y la calificación era bajísima. Es decir, hoy por desgracia la ciudadanía no ve esos referentes en este asilo. No los ve. Esa es la inmensa desgracia para Colombia.
Ya se nos está acabando el tiempo y quería preguntarle a usted, porque veo que ya está definida una consulta interpartidista Caicedo Clara Petro. ¿Humberto de la Calle va a esa consulta o no?
No va a la consulta.
No. Es una interconsulta de ellos.
De ellos.
El resultado del que de allí salga.
Nosotros tenemos una propuesta y también le contesto su pregunta. Yo, para mí, un referente de un liderazgo sano es Humberto de la Calle, por eso estoy con él. Cuando yo me fui del Partido Liberal por lo de Samper, y él renuncia al Partido Liberal y renuncia a la vicepresidencia, pero además no forma parte de del grupo opositor, sino que se retira silenciosamente. Luego ya había hecho parte de la constituyente, promulgó la ley 70, es un hombre mesurado, decente, con una carrera limpia, es un referente para mí de un líder que quiere construir ciudadanía, no destruir la ciudadanía.
Entonces a la interpartidista no. Se quedó, o sea, otro que queda va solo. Por lo pronto.
Ahí tuvimos reunión de comité y lo que vale.
La conclusión.
Es que de cualquier manera hay que hacer campaña. O sea, esto hay que ganarlo, esto no está definido, esto está crudo, no ha empezado. Y por lo pronto no estamos pensando en eso.
Pues un día.